Radio Nacional Clásica presenta. Un programa de ópera con Marcelo Lombardero y Luciano Marra de la Fuente.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a un programa de ópera en esta nuestra 13ª temporada, nuestro programa 586, en esta versión todavía remota de pandemia de un programa de ópera. Esperemos prontamente volver a estar en la radio y poder estar haciendo este programa en vivo. Pero, como todos los domingos, también nos acompaña Luciano Marra de la Fuente. ¿Cómo estás, Luciano?
Muy bien, Marcelo. Buenas noches a todos. Gracias por estar domingo a domingo acompañándonos en un programa de ópera y siempre tratando de buscar nuevos puntos de vista para seguir hablando sobre esto que tanto nos apasiona, que es la ópera.
La ópera que, como vemos y vamos a hablar más tarde, está volviendo a los escenarios teatrales, está volviendo a los teatros, sobre todo en el hemisferio norte, donde el clima y la pandemia acompaña. Acá hay que esperar un poquito, me parece, todavía para la apertura de los teatros, aunque los teatros se han reabierto en estas semanas, pero no hemos visto que se reactivara la actividad lírica, ¿no? Todavía en ese sentido. Va a costar. Ya vamos a hablar un día de estos, vamos a hacer un programa al respecto de cuáles son los desafíos de la ópera, del género lírico en el futuro y en el presente, ¿no? Porque, bueno, se abre una gran incógnita, ¿no? De aquí en más a cómo esto va a seguir. Pero hoy, Luciano y queridos oyentes, hemos querido hablar del género a partir de lo medular del género, podríamos decirlo, Luciano, que es el canto, ¿no? El canto es lo medular del género y, por supuesto, los cantantes están en el centro. Nosotros descreemos de esta idea que la ópera es solo un cantante cantando, ¿verdad, Luciano?
Es verdad, no coincidimos con esa idea, sino que es teatro cantado, eso es lo particular, ¿no?
Pero digamos que para que el hecho en sí se haga, se pueda llevarse a cabo, en principio un hecho que no puede ser reemplazado es una persona cantando, para que sea una ópera, ¿no? Por lo menos una persona cantando. Pero y lo que queremos hacer a lo largo de un par de programas es hacer un recorrido de la historia de la ópera, pero a través del canto, y cómo el canto se fue modificando a través de los requerimientos estéticos, ideológicos, espaciales, arquitectónicos, físicos de la ópera, y cómo fue modificándose esto del canto, y cómo fue apareciendo poco a poco lo que se denomina una técnica vocal. Y hago una pausa ahí, porque esto que acabo de afirmar se va a transformar en una incógnita, en una pregunta. ¿En una técnica vocal? ¿Existe una técnica vocal? ¿O existen varias maneras de aproximarse al canto según la época? Y a partir de eso, a partir de esa época y de esa necesidad, y esto lo vamos a recorrer, y vamos, por supuesto, no vamos a poder llegar a ninguna conclusión seria en este recorrido de 2 horas, pero sí por lo menos plantearnos algunas incógnitas, algunas preguntas y obtener algunas respuestas de ellas. Decía, ¿existe una técnica vocal o existen varias técnicas vocales según el tipo de repertorio o la época o cómo funcionaba o cómo era esto? ¿Tenemos alguna información de cómo se cantaba en el pasado? Muy poca, salvo la valiosa información que nos dejan las partituras. Esa es la información que tenemos más fidedigna para saber cómo se cantaba en una época y en un espacio, en un tiempo, ¿no? Y a partir de eso lo que vamos a tratar de hacer es tratar de reconstruir con algunos grandes cantantes, ¿no? Y que, por supuesto, no tratan de imitar esa forma del pasado, sino desde lo históricamente informado, ¿no? Como se dice, tratar de recrear eso. Pero además de eso, más allá de cómo canten los cantantes estos que vamos a escuchar, podemos hacer algunas deducciones, ¿verdad, Luciano?
Sí, es todo una manera de generar una idea de cómo se cantaba, ¿no? Una suposición, ¿no? Como siempre decimos que la ópera fue como un malentendido de esto de recrear la tragedia griega. Bueno, aquí también, ¿cómo sería el canto en el 1600? No tenemos la máquina del tiempo como para hacerlo. Entonces, ¿son siempre teorías o son pruebas y errores para ver cómo sería ese sonido, un sonido lejano, como el de
Como el día
Schwecker, ¿no?
Schwecker.
Y
Pero
su
tenemos algunas, como
ideal.
decía, tenemos algunas fehaciencias y podemos empezar por el principio, ¿no? Y hablar de lo que fue aquel primer experimento producto de lo que se llamó la Camerata Fiorentina. Es todo un grupo de artistas y nobles, gente acomodada también. También que experimentaron con una forma nueva, dramática. Y ahí hay nombres importantes que tenemos que recordar, ¿no? La Camerata Bardi, Bardi, mecenas, ¿no? Junto con Vincenzo Galilei, el padre del famoso Galileo Galilei, que desdeñando su forma de arte contemporáneo, dijeron que, o pensaron que las formas clásicas, sobre todo las formas griegas, eran las formas apropiadas para el arte, sobre todo para darle valor a la poesía. O sea, va a darle valor a la palabra, y para darle valor a esa palabra había que cantarla. Y ahí aparecieron las monodias y formas, digamos, de soliloquio de las formas madrigalísticas, que eran las formas con música que se conocían en esa época, aunque había algunas representaciones teatrales con música que incluían el canto. Pero ¿existían los cantantes profesionales en esa época? No, no había. Existían algunos cantantes sí que cantaban en las iglesias, algunos cantantes que cantaban en las iglesias. Y eso se podía decir que eran cantantes profesionales, pero además de cantantes tocaban el órgano o algún instrumento, pero no eran cantantes. Uno de ellos, Jacopo Peri, fue quizá el responsable de comenzar con esta historia. Fue el primero en hacer un drama musical o un drama con música, un drama cantado. El primer experimento fue Dafne, ¿verdad, Luciano?
Y Dafne de 1587 no queda testimonio de esa partitura, así que lo sabemos solamente por los testimonios del estreno de esta obra, pero sí queda la partitura de Euridice, que es de 1600, que es el
Claro,
siguiente.
tres años más tarde,
Sí.
1597, el estreno,
Dafne, sí. Y en 1600 se estrena Euridice, que es el siguiente experimento que hace Peri, también con Caccini, ¿no? Esta disputa que tenían en los dos de quién había sido primero, ¿no? Porque eran obras colectivas también, ¿no? Esta idea de autor como la concebimos hoy en día, como dueño de un universo creativo, no existía, sino que eran varias manos al mismo tiempo y haciendo una obra.
Y la intervención del libreto también, un personaje muy importante, ¿no es cierto, Luciano?
Sí, el texto de Ottavio Rinuncini, ¿no? Que es el que le da la base tanto a Dafne como a Euridice de estos dramas per música, ¿no? El término ópera tampoco existía en esa época, sino que en el siglo XVIII recién se empieza a utilizar a esta obra teatral con música cantada plenamente, se le utiliza recién ahí. En aquel momento había varios subtítulos, ¿no? Fábula en música, drama per música, festa teatral. Bueno, Rinuccini fue el que sentó las bases para este drama per música original.
La cuestión es que Jacopo Peri también va a ser el protagonista, porque él va a cantar en sus obras, ¿no? En sus obras y en las obras de Caccini, ¿no? Él va a ser el gran intérprete de la famosa obra La Pellegrina, ¿no? De 1589, que fue la gran obra para conmemorar las bodas del gran duque Fernando primero de Medici con Cristina de Lorena, ¿no? Y Peri, que era el cantante, nos va a mostrar con su escritura qué es lo que se esperaba de un cantante en ese momento, o para qué servía el canto, y cómo debía ser esa técnica vocal. Lo que primero podemos entender es que hay un interés en la declamación y en que el texto sea claro. La música es un conductor de la frase, pero raramente interviene en términos afectivos, ¿no? Hay como un largo recitar cantando monódico, va a haber coros, por supuesto, pero en cuanto a lo que la acción dramática requiere, ni siquiera va a haber ritornelos entre los enlaces de estos recitares y estos recitativos. No hay canciones, ¿no? Sino es toda esta declamación, con lo cual, en principio, las tesituras son tesituras muy acotadas, tesituras que no pasan generalmente de una sexta, ¿no? De extensión, una sexta, y esto quiere decir una extensión media, puesto generalmente en la voz hablada. No había una caracterización ni siquiera de las voces muy claras. Por supuesto, desde el Concilio de Trento, cuando se establece la base de la polifonía, se separan las cuatro voces fundamentales, ¿no? La voz soberana, el alto, el tenore y la voce bassa, ¿no? La voz soberana, la soprano, la primera voz, el alto, la segunda voz, la voz de tenore, la voz central. Alguna vez hablamos de estas etimologías y el bajo ya queda claro. Pero más allá de estos esquemas vocales, digamos, de tesitura, no había esta idea de un tenore, di forza, un wagneriano, un barítono, no existía nada de eso, ¿no? Y los artistas, los actores, los cantantes, tomaban las partes según su conveniencia y según el cantante también se adaptaba la tesitura de estos enlaces de recitativo. Por supuesto, siempre la idea era emocionar con este canto. Y la idea de aportar el canto y esta declamación tenía que ver con la idea de hacerse escuchar y de clarificar ese texto y a través de la emoción de la música. Vamos a ejemplificar esto con un largo fragmento de la Euridice de Peri, ¿verdad, Luciano?
Sí, vamos a escuchar justamente la escena del primer acto en donde Orfeo es informado por un pastor que Eurídice murió por la picadura de una serpiente. Y bueno, ahí tiene una especie de lamento, esta forma declamada y triste, por así decirlo, en su manera de cantar. Y bueno, después distintas intervenciones que tienen otros personajes, como Dafne o Tirsi, que hacen acotaciones a lo que el propio Orfeo está sintiendo en ese momento.
Como vemos, y Luciano hace referencia a este lamento, esta forma lírica, lírica porque tiene que ver con la poesía, no es dramática, no es teatral. O sea, sucede un hecho dramático que es la muerte, no dramático, dramático en términos teatrales, ¿no? Un hecho trágico, pero dramático, que es la muerte de un personaje y que se anuncia la muerte de ese personaje. Y a partir de eso hay un pequeño soliloquio, muy breve, donde Orfeo se lamenta, por supuesto, la muerte de Eurídice. Esto, como vemos, luego va a crecer muchísimo. Pero empecemos por el principio. ¿Por quién vamos a escuchar esta versión de la Eurídice de Peri?
Vamos a escuchar una versión grabada en 1993 con el tenor Olivier Laouet como Orfeo, el tenor Joseph Cornwell como Arceto, la soprano François Masset como Daphne, el contratenor Bruno Cardeuse como Tirsi, el ensamble Les Arts Baroques dirigido por Mirel Poudaeu.
Seguir la tua rovina
En el comienzo de un programa de ópera escuchamos el lamento y escena del primer acto de Euridice de Jacopo Peri de 1600, por el tenor Olivier Laouet como Orfeo, el tenor Joseph Cornwell como Archetro, la soprano François Masset como Daphne, el contratenor Bruno Clars Boes como Tirsi, el ensamble Les Arts Baroques con dirección de Mireille Poder en 1993.
Como siempre contamos, nuestro género, está la ópera, esta forma dramático, musical, lírico, musical, como quieran llamarlo, hace un viaje. Hace un viaje de norte a sur de Italia y va a volver al norte. Y en ese viaje, claramente de Módena hacia Roma y de Roma luego a Venecia, la ópera se va a modificar. En Roma se va a transformar en un espectáculo complejo. Ya Monteverdi, en su Orfeo, allá por comienzos del 1600, va a establecer algunas cuestiones que van a modificar este espectáculo para siempre, ¿no? A esto que Peri y Caccini venían haciendo con sus obras, Monteverdi le va a agregar canciones y danzas. Y va a transformar eso en un gran espectáculo. Hay que decir que ya Peri y Caccini planteaban la idea de decorados y disfraces, en este caso vestuario, ¿no? En este caso para sus representaciones. Pero va a ser Monteverdi con el Orfeo quien le va a dar la forma final, ¿no? Y además va a ser un espectáculo muchísimo más complejo. En su viaje a Roma, en Roma, en la ópera, van a aparecer los cantantes profesionales. Y allá por comienzos del 1600, Roma va a tener una especie de carnaval en donde la ópera se va a presentar. Luego la ópera va a ser prohibida en Roma, varias veces, y de hecho las mujeres van a ser excluidas de la ópera, pero en esos años van a aparecer algunos cantantes y algunas cantantes muy importantes, que ya van a, digamos, a pergeniar la idea de una forma de canto. En ese viaje al norte, a Venecia, la ópera, el género, se va a volver a encontrar con su creador. Recordemos que Monteverdi va a pasar varias décadas sin componer más ópera, luego de sus dos o tres primeras óperas compuestas para Mantua, Orfeo, Ariadne, etc. Y en Venecia, Monteverdi va a participar de varios experimentos, de dos en particular, del retorno de Ulises en patria y de la incoronación de Hipopea. Y lo que vamos a ver ahora es cómo el canto se fue volviendo un poco más sofisticado y más complejo. Primero por la aparición de estos cantantes profesionales, muchos de ellos que, como decíamos antes, venían del canto eclesiástico. Y aquí van a empezar a tallar, pero muy lentamente, los castratos y primero los sopranistas, ¿no? Ya el canto no solamente sirve como un medio de vínculo entre el texto y el espectador, digamos, la idea de que la poesía salga de una manera limpia y directa, y que ya la música va a acompañar a estos, como dicen los barrocos, afectos, o sea, va a haber ideas en donde la música va a intentar transmitir sensaciones y sentimientos, y el pequeño lamento que escuchábamos recién en la obra de Peri se va a ampliar. Se va a ampliar y además de eso le va a dejar al cantante un espacio de lucimiento, pequeño todavía, pero un espacio de lucimiento. O sea, de un recitativo, vamos a ir a un momento de canto. Y en este caso, de canto a dúo. Vamos a escuchar una versión de canto a dúo en donde se muestra un cierto virtuosismo de los cantantes y la necesidad ya de una cierta flexibilidad en el canto, ya no solamente la necesidad de una dicción clara, sino la posibilidad de ornamentar y tener algún tipo de agilidad, siempre todavía, y como vamos a ver, en una tesitura media, intermedia, y como podemos apreciar, no necesariamente un gran volumen, ¿no? Porque esta música estaba destinada a lugares muy pequeños, teatros que en realidad eran salones todavía, ¿no? Los primeros teatros profesionales. Y esto nos da a pensar algo, ¿no? Que justamente cómo sería la técnica vocal aplicada por estos cantantes. Y uno, si nos ponemos a pensar en que la palabra que se utiliza cuando hablamos de técnica vocal, hablamos de impostación, o sea, buscar una impostura, buscar una cosa que no es natural, sino que es una construcción, esta impostación, en el caso de esta música, de la música del Renacimiento y del barroco temprano, podemos apreciar o entender de que no era necesaria la impedancia en la que hoy nosotros pensamos cuando pensamos en un cantante lírico. Vamos a ejemplificar esto, ¿no, Luciano? De alguna manera me parece que perfecta con estos ejemplos de estos cantantes que vamos a escuchar.
Sí, vamos a escuchar el dúo del tercer acto de L'Incoronazione de Popea, de Claudio Monteverdi, de 1642, en una versión grabada en 2010 por la soprano Emanuela Galli como Popea, la soprano Roberta Mameli como Nerón, el ensamble La Veneciana con dirección de Claudio Cavina.
Oggi con
Escuchamos el dúo del tercer acto de la coronación de Popea de Claudio Monteverdi por la soprano Emanuela Galli como Popea y la soprano Roberta Mameli como Nerón. El ensamble La Veneciana con dirección de Claudio Cabina en 2010.
Hablábamos recién de las grandes virtuosas y las grandes cantantes, y ya en 1643 aparece digamos, prototipo de la gran diva, y hay un nombre, Anna Renzi, que era una prototipo de lo que después vamos a conocer como esa diva caprichosa, la cual exigía dineros exorbitantes y llenas de caprichos y demás. Bueno, esta Anna Renzi ya en 1643 había firmado un contrato que excedía cualquier suma imaginable en la época, ganando por encima del propio empresario del teatro. O sea, y para los empresarios, contar con estas grandes figuras era importante porque era quienes atraían el público, ¿no? Ya en esa época. Pero hablamos de la evolución del canto y ya vamos a volver al tema de las grandes divas, pero y hablábamos del lamento, ¿no? Como forma. Y vamos a ver cómo rápidamente, todavía en el 1600, ese lamento, ese pequeño lamento, empieza a tomar una forma propia. Todavía no se va a llamar aria y no va a tener la forma, que ya vamos a ver rápidamente luego a comienzos del siglo XVIII. Pero este lamento se va a empezar a agrandar y a tomar una forma de paréntesis dramático, en donde el personaje en este paréntesis, va a expresar sus sentimientos, muchas veces como un soliloquio y otras veces dentro de una misma escena. Y vamos a ver cómo de un recitativo, o sea, de esta forma de declamación directa, pasamos a una forma, ¿cómo la llamaríamos? Más musical, más cantada, ¿no? Más en donde el canto y la música, o sea, el canto a través de la música, empieza a hablar de otras cuestiones, que no tienen que ver solamente con las palabras. Empieza a aparecer el sentimiento o lo que le está sucediendo al personaje en ese momento. Y eso va a causar una fascinación en el público y vamos a ver que ese soliloquio se va a transformar en lo medular del teatro musical. Pero para eso falta, no se apuren, porque antes viene esto. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar la escena y aria de la ópera Legisto de Francesco Cavalli por el tenor Rolando Villazón con el ensamble Le Concert d'Astrée con dirección de Manuel Aim en 2008.
Una cuestión para tener en cuenta y considerar de lo que vamos a escuchar, nosotros vamos a escuchar a Rolando Villazón y estamos acostumbrados a escucharlo como un tenor. Vos dijiste un tenor y uno piensa en Rodolfo de la Bohème, Alfredo de la Traviata, el Don Carlos, ¿no? Don José, todas estas cosas que canta Rolando Villazón. Pero en realidad, en ese momento, esta pieza está escrita para lo que se llamaba un haut contre, que era una especie de voz de hombre aguda. No, ni siquiera se llamaba tenor ni contratenor, se llama hot contra, y que es una voz de hombre aguda, pero que por lo que entendemos como tesitura, la tesitura para esa voz de hombre aguda es una tesitura todavía central, una tesitura que está escrita todavía en el espacio, ¿no?, de la voz hablada. Nada que ver con lo que va a venir después. Esta pequeña disquisición antes de escuchar, como decíamos, Luciano, ¿a quiénes?
A Rolando Villazón y Le Concert d'Astrée con Emmanuel Haim dirigiendo.
Di Parco e di Climene ospiti miei, fuggo l'alte accoglienze e qui di solo vengo per disfogare il mio. Gran duolo, lasso, io vivo e non ho vita, gloria e non è più mia invaghita, altro getto.
En un programa de ópera escuchamos el recitativo y aria del segundo acto de Egisto de 1643 de Francesco Cavalli, por Rolando Villazón como Egisto, Le Concert d'Astrée con dirección de Emmanuel Haim en 2008.
Decíamos que comenzaba lentamente la época de los cantantes y hay una figura emblemática, Anna Renzi. Hablábamos de ella anteriormente. Anna Renzi fue quizá la primera gran estrella de la ópera, ¿no? Hay mucha literatura sobre ella. Fue quien, por ejemplo, debutó el gran rol de Octavia de la Encarnación de Hipopea, aunque su carrera comenzó en Roma. La describían como una gran artista, un artista que se podía mimetizar con los roles que cantaba. Y, por supuesto, rápidamente fue considerada una superestrella. A ver, para darnos una idea de qué significaba ser una estrella, todavía conserva un contrato de la temporada 1643-1644 de la Renzi, en donde se le pagaba una cima equivalente al salario anual de cualquier músico en la Catedral de San Marco, en Venecia. O sea, eso por cuatro funciones, cinco funciones. O sea, nos damos cuenta de la dimensión, o sea, cinco funciones de la Renzi salían el salario anual de un músico de la Catedral de San Marco. Un disparate. Pero bueno, ella también hacía ganar mucho dinero a los empresarios teatrales. Ahora, la Renzi, y justamente en el rol de Octavia, como vamos a ver ahora, tenía una capacidad histriónica y de comunicación dramática muy particular, y Monteverdi va a escribir estos grandes lamentos de la Octavia, que van a ser modélicos y van a ser modélicos para lo que viene, o sea, grandes trozos de monólogos que ya no son solamente un recitativo, sino que hay una intención en el canto, en la melodía del canto, de buscar una emoción con la palabra. Y sobre todo, esto que venimos hablando de toda esta etapa, la declamación del texto claro. Pero ya vamos a ver en la Renzi, en esta obra escrita para la Renzi, una capacidad de expresiva con el sonido. Vamos a escuchar entonces el monólogo de Octavia, y Luciano nos va a comentar en qué versión.
Lo vamos a escuchar por Jennifer Larmor como Octavia, el concierto vocale y la dirección de René Jacobs en 1990.
Thank you.
En un programa de ópera escuchamos El Lamento de Octavia de la Coronazione de Popea de Claudio Monteverdi por la mezzosoprano Jennifer Larmour, el concierto vocale con dirección de René Jacobs en 1990.
En la pastilla de actualidad de esta semana vamos a dedicar a una acción que está realizando el Teatro de la Zarzuela de Madrid en esta época de pandemia. Este teatro alternativo de Madrid, con su repertorio tan particular y revalorización de su patrimonio musical propio de España, durante la pandemia continuó su actividad. Si bien hubo un periodo de unos meses que estuvo cerrado, que fue el peor momento de la pandemia el año pasado, rápidamente comenzó a cumplir con todos los títulos previstos para la temporada 2021. Justamente esta semana finaliza la temporada 2021 del Teatro de la Zarzuela con el Rey que Rabió de Chapí.
Es increíble lo que pasó tanto en la Zarzuela como en el Real de Madrid, estos dos teatros de España, bueno, y Madrid, ¿no?, en particular, que tuvo una mirada un poco distinta a lo que fue el resto de Europa y el resto de España, ¿no?, manteniendo aperturas cuando en el resto del mundo las cosas estaban cerradas. Hay que decir que no les fue mal. Yo tengo la información, sobre todo, que ha habido muchos casos, por supuesto, pero también ha habido un control muy férreo, de protocolos muy, 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 muy duros que, bueno, no todas las instituciones tienen la posibilidad de cumplir, ¿verdad? El caso de la Zarzuela sí, y la verdad es que es un ejemplo la Zarzuela, porque es un teatro que en los últimos años estuvo en peligro, en verdadero peligro. Recuerden que hace tres años atrás, estábamos haciendo una campaña porque querían unificar a la Zarzuela con el Real y, de hecho, hacerle perder su autonomía y sobre todo, el para lo que está hecho, ¿no? Un teatro que salvaguarda el teatro musical en lengua española, algo que no sucede en ningún otro lugar y que ha revalorizado en los últimos años y sobre todo con esta última gestión de Daniel Bianco, un escenógrafo argentino que dirige la Zarzuela en estos años, ha revitalizado el género, ha hecho componer nuevas obras del género, cosa que no sucedía desde la década del 50. Hay que decir que en ese sentido la Zarzuela es un género que se ha quedado, ¿no? No como otros géneros de teatro musical, de teatro musical que han hecho una evolución. Pero bueno, va este homenaje a esta institución, sí, increíble, ¿no?
Quería mencionar también los proyectos que tienen para movilizar al público joven. Tienen un proyecto que se llama Proyecto Zarza, donde hace distintas uniones de música popular actual con la zarzuela. Digamos, están tratando de buscar, de revalorizar el género en sí y también transmitirlo a nuevas generaciones, ¿no? Porque esta idea de que la zarzuela es solamente para la gente que la conoce es como un punto muerto. Me parece que eso también es interesante en el proyecto que están haciendo y que continúa en el Teatro de la Zarzuela.
¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Lo que vamos a escuchar a continuación es la canción española del primer acto de Ven Amor de Pablo Luna, una zarzuela de 1923, por Damián del Castillo como Juan de León, la orquesta de la Comunidad de Madrid con el coro del Teatro de la Zarzuela y la dirección musical de José Miguel Pérez Sierra. Esto es una grabación del 22 de abril pasado en el Teatro de la Zarzuela.
Hoy este canto bravío es el alma de mi tierra, canto de paz y de guerra, de honor y de desafío. Hay en su
mudanza, l'alegría que hace el sol, y en sus notas la pujanza del espíritu español. Esa es España, la patria mía. Oh, Isla Sol, de aventuras grandiosas, de amor, valor y honor. Esa es la tierra que este aventurero pida dio. Si la dejé, no la olvidé, que ella es mi fe, y yo por ella moriré. Oh, su recuerdo llena mi alma de melancolía, y despierta las pasiones en el alma mía. Recuerdo como un beso de incensoriada va en mi pecho y en los gavilanes de mi espada. Tierra mía, llena esta luz y de alegría. De mis mayores, pensar que repara mis dolores. Y es mi anhelo contemplar tus mares y tu cielo. En ti, mi amor, está. Esa es la tierra que este aventurero pida dio. Si la dejé, no la olvidé, que ella es mi fe, y yo por ella moriré. Oh. Yo te envío, patria mía, cuánto sufro con tu lejanía. En ti, mi amor, está. Oh!
fue la canción española del primer acto de Benamor de Pablo Luna, por Damián del Castillo como Juan de León, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, el coro del Teatro de la Zarzuela, todos bajo la dirección de José Manuel Pérez Sierra, en una grabación en vivo del 22 de abril de 2021 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Ya para finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, la ópera se había profesionalizado en toda Italia y había cruzado los Alpes hacia Francia, había dirigido sus invasiones hacia Austria y Alemania y se prestaba para cruzar el Canal de la Mancha y llegar a Inglaterra. O sea, como una mancha de aceite, esta nueva forma de espectáculo se había esparcido por todo el continente europeo. Y, por supuesto, como decíamos, los y las cantantes eran, en principio, las figuras que atraían a las masas de público. En los teatros, ya, por supuesto, de corte, como siempre, pero teatros comerciales, ¿no? Donde la gente accedía pagando una entrada que servía para costear estas producciones. Pero una de las cosas que ocurrió con la ópera en esos tiempos es que también se transformó en un espectáculo mundano y en un espectáculo social. Vos, Luciano, decías que para esta época, más o menos, es donde finalmente se acuña el género, el título de ópera a este género teatral musical. Y tiene que ver con ir a la ópera, o sea, ir al establecimiento donde se desarrolla este espectáculo, ¿no? Y de ahí va a aparecer esta gran confusión que hasta hoy nos sigue, sobre todo en nuestro país, en donde se confunde un edificio con un teatro y un género con una sala. Entonces, ya ahí comienza el malentendido, cuando hablamos siempre que la ópera es un género de malos entendidos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con la ópera aquí? En principio, la ópera adquiere un carácter musical. Ya no es solamente la idea que la música acompañe el texto lírico de la obra, sino que ahora la música adquiera una forma propia. Y hay un avance claro de la composición musical y un retroceso a nivel dramatúrgico, ¿no? Porque la música empieza a tomar otra dimensión. Música, por otro lado, en principio todavía con orquestas mucho más nutridas, pero con orquestas pequeñas, pero además de eso, la idea de un gran espectáculo. Y ese gran espectáculo también tenía que contener un gran escenario que cambiara de escena, que existiera una iluminación alrededor de esa escena, una iluminación en ese momento a vela, por supuesto, ¿no? Pero ya un concepto lumínico, un concepto de vestuario, ya no disfraces, sino una unificación como idea, y una idea de puesta en escena y de espectacularidad. Siempre en las óperas de ese periodo, que generalmente hablan de dioses, reyes griegos, dioses griegos, mitos griegos, o acontecimientos históricos generalmente del medioevo, traían con sí una serie de efectos, batallas, incendios, naufragios, barcos devorados por extraños seres marinos. Bueno, grandes efectos especiales. Y a la vez el crecimiento del cantante y la cantante, y sobre todo de las primadonnas y de los primogomos, a las que les estaba destinado grandes momentos y soliloquios, en este caso arias, que generalmente iban a replicar una forma, la forma de aria da capo, ¿no? O sea, todos estos solos, estas arias, estos lamentos ampliados, digamos, que en realidad van a tener distintas formas según los estados de ánimo de los personajes, ¿no? Estas arias que van a tener una exposición, una parte central, una parte de transición a la reexposición del tema inicial con variaciones, en donde el cantante tenía la posibilidad además de improvisar sobre la partitura que el compositor le había planteado. Esto va a hacer en principio que la ópera se haga un espectáculo muchísimo más largo, más extenso, porque cada uno de estos personajes tenía que tener 3, 4, 5 arias según la importancia, y todas con exposición, tempo del medio y la reexposición, ABA, o sea, largos. Para que el espectáculo no sea eterno, había que apurar la acción dramática, que era lo menos importante en ese momento, con recitativos, pero ya directamente recitativos que eran una especie de pequeña melodía acompañados por uno o dos instrumentos. Y el plato fuerte de cada escena era el aria. Como los teatros en esa época funcionaban de una manera muy particular, hasta entrado el siglo XVIII no había plateas, o sea, nadie se sentaba en el primer piso, en la parte de abajo del teatro. Estaba todo el mundo de pie, o había alguna mesa donde cocían algunas salchichas para que comieran mientras veían el espectáculo, tomaban vino, la gente hablaba, jugaba las cartas, hacía el amor, se burlaba o aplaudía. Era un acontecimiento social, y a veces se paraban para escuchar una gran aria, a veces, de un gran cantante. Pero bueno, vamos a detenernos mucho en esta época, porque vamos a hablar mucho de esta época. Pero vamos a escuchar un ejemplo, en este caso de un aria da capo, un personaje trágico, un aria de lamento, un aria de dolor, en donde vamos a ver cómo ya la idea del canto no es solamente esta idea de, como decíamos, de acompañar un texto o realzar el texto a través de la música, sino que el canto va a ir más allá de eso. Va a estar más allá del texto, y la música va a hablar muchas veces más que ese texto. Y este momento, este paréntesis dramático, es casi un soliloquio, pero no es un momento dramático, no es un momento teatral, sino es un momento claramente musical. ¿Qué vamos a escuchar, Luciano?
Vamos a escuchar el aria del segundo acto de Alcina, de George Frideric Händel, A mio cor scarnito sei, por la soprano Sonia Ioncheva, con la Academia Montis Regalis y la dirección de Alessandro De Marchi en 2017. Thank you.
Thank you.
Escuchamos a Mio Cors Carnito Sai, aria del segundo acto de Alcina de 1735 de George Frederick Handel por la soprano Sonia Yoncheva como Alcina, la Academia Montis Regalis con dirección de Alessandro De Marchi en 2017.
No queda muy claro cuándo comienza la idea de la castración en niños cantores. Hay algunos datos que hablan de del Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla, en el año 400 después de Cristo, pero durante la gran parte de la Edad Media existían, bueno, tanto en España como en otros lugares de Europa, la idea de tener castratos o eunucos, algunos para custodiar los harenes, pero recién en el 1500, a mediados del 1500, aparecen los registros, ¿no?, de cuándo se empieza a hacer esta práctica en algunos jóvenes seminaristas que van a dedicarse al canto, ¿no?, en las iglesias del norte de Italia. Ya para 1550 aparecen los primeros documentos donde existen cantantes castratos en Roma, en Ferrara, en Florencia. Muchos de ellos, por supuesto, en el coro de la Capilla Pontificia, todavía no Capilla Sixtina, que va a aparecer después de Sixto, ¿no?, en 1558. Pero la cuestión de los castratos pasando al teatro es una cuestión que va a suceder apenas conocida, apenas conocido el género operístico, sobre todo en el momento en donde la ópera hace este viaje que hablábamos de Roma, del norte de Italia, de Módena a Roma. En Roma, en un momento antes de que la ópera se prohibiera, se prohíbe a las mujeres participar en cualquier actividad artística. En muchas cortes sucedía esto, no solamente en Roma. Y para eso era necesario la utilización de castratos para o sopranistas, falsetistas también se utilizaban, no solamente castratos, para los roles femeninos. Pero poco a poco esta práctica se fue haciendo más común. Y los castrati dominaron la escena operística como personajes únicos, incomparables y muy buscados, digamos desde mediados del 600 hasta entrado el siglo XIX, hasta comienzos del siglo XIX. Estamos hablando de un siglo y medio, y en donde hubo personajes que famosísimos a nivel que podríamos comparar hoy en día con una gran estrella pop. El caso de dos ejemplos que vamos a escuchar hoy. No vamos a escuchar ni a Farinelli ni al Ceresino, que son quienes vamos a ejemplificar hoy, sino que obras escritas para ellos, ¿no? Obras escritas para ellos que nos pueden mostrar cuáles eran las habilidades que tenían estos cantantes. Hay muchas crónicas alrededor de cómo cantaban los castratos, pero lo que hay que decir es que justamente lo que podemos vislumbrar a partir de la escritura es que poseían una técnica privilegiada y ya una potencia canora que podía competir con una orquesta más nutrida, ¿no? Una gran capacidad de agilidad y de aire, Vamos a ver cómo ya es necesaria una técnica, adquirir una técnica para la dosificación del aire y que ese aire tenga un rendimiento además en términos no solamente de la extensión de la frase, sino del control. Ustedes saben que la voz, el sonido de la voz, es una columna de aire que hace vibrar unas membranas, y esas membranas, con una técnica, a partir de una técnica a la que generalmente se le llama impostación, ese aire con esa vibración de esas membranas es enviado a los resonadores naturales, lo digo entre comillas, los resonadores que los orificios y las membranas que tenemos en nuestro cuerpo, sobre todo en la parte superior del mismo, desde el pecho hasta la cabeza, para que esto funcione como parlante, ¿no? Esta es la forma. Bueno, esta forma, digamos que para esos años, estamos hablando de comienzos del siglo XVIII, ya empieza a adquirir una forma y empiezan a aparecer tratados de canto con un respaldo más o menos científico. Vamos a escuchar vamos a escuchar dos ejemplos de dos obras escritas, como decíamos, el primero para el Senesino, uno de los más afamados castratis de la historia, que vivió entre 1685 y 1759, y que fue uno de los cantantes predilectos de Händel, ¿no? Era contralto, una voz de contralto, tenía un gran registro y dicen que era enorme, ¿no, Luciano?
Sí, dicen que medía 2 metros, 2 metros. Y es el caso también de que sus padres eran muy pobres y viendo las habilidades que tenía de niño para cantar, pidieron que lo castraran. Esta idea, ¿no?, de ver a un niño cantor como un futuro famoso, digamos, o una estrella en este mercado de la ópera, ¿no?
Sí, es casi como hoy pasa muchas veces con los chicos que son puestos a entrenar fútbol. Es un poco menos drástico eso, sí. Pero la idea, ¿no? Bueno, tenemos un hijo cura, tenemos un hijo militar y uno castrado. Pero el castrado es el que nos va a hacer millonario. A veces, y otros no llegaban a esa fama.
Bueno, a Senesino sí, porque fue uno de los principales primo uomos de la época, y como dijiste vos, Händel lo tenía en consideración para sus obras. Pero aquí vamos a escuchar una obra de Pórpora, ese rival de Händel en Londres y maestro de cantantes, ¿no? También él fue un gran maestro de todos los cantantes de esta generación. Y vamos a escuchar de la ópera El Triunfo de Camila, Va per le venne il sangue, aria del segundo acto, por el contratenor Max Emanuel Chenchik, como turno, ensamble Armonía Atenea, con la dirección de George Petrou, en 2018. En un programa de ópera escuchamos Vaper, le bene il sangue, aria del segundo acto del Triunfo de Camila de 1740 de Nicola Porpora por el contratenor Max Emanuel Chenchik como turno, el ensamble Armonía Atenea con dirección de George Petrou en 2018.
Un cronista de la época, ya por 1739, decía lo siguiente: crecen hermosos, gordos como capones, con sus caderas, traseros, brazos, garganta y cuello tan redondos y rechonchos como los de una mujer. Cuando se les puede ver en una reunión, resulta asombroso oír, cuando hablan, su vocecita de niño surgir de tales colosos. Algunos son muy bellos. Si están con damas auténticas, se muestran engreídos y vanidosos, y, si hay que creer los rumores, muchas de ellas demandan sus talentos, que son ilimitados. Como vemos, hay en principio una descripción del personaje, pero también una serie de mitos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que eran amantes ilimitados. Bueno, de hecho, algunos sí, algunos no perdían su capacidad de testosterona, según la práctica que hayan empleado para el método de castración. Estamos hablando de una aberración, ¿no? Y como contabas, Luciano, en el caso de Francesco Bernardi, el senesino fue una cuestión buscada por sus padres. Igual el caso del otro gran contratenor del que vamos a hablar ahora, que fue Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, o más conocido como Farinelli, muy famoso por una película de los años 90, ¿no? Pero quizá fue uno de los más, junto con el Senesino y Caffariello, los más famosos castratos de toda la historia. Había nacido noble Farinelli y fue castrado, no se sabe muy bien, ¿no? Hay quien dice que fue a partir de un accidente, ¿no? Pero no se sabe muy bien porque la castración estaba penalizada, entonces, en ese donde había nacido Farinelli, pero las autoridades siempre hacían la vista gordo alrededor. Farinelli era un hombre hermoso y un prodigio. Fue quizá la primera pop star de la historia, porque su fama recorrió el mundo, más allá de que no cantó en todo el mundo, pero estuvo por todos lados, ¿no? Desde Inglaterra hasta España, desde Francia hasta Rusia. Digamos, todo Occidente, ¿no? En ese momento venir a América era un tema, ¿no? Pero si hubiera estado en sus posibilidades, también lo hubiera hecho. Gran músico y compositor, grandes compositores le dedicaron sus obras. Dicen que el mismo Senesino, en una ópera en donde compartían cartel y el Senesino era el protagonista, un tirano, y Farinelli su rival, joven, digamos, después de su lamento, el senesino detuvo la representación y lo fue a abrazar emocionado a Farinelli. Imagínense, ¿no? Como Ronaldo abrazando a Messi, ¿no? Una cosa así, en un partido, en un clásico del Real Madrid-Barcelona. Una cosa increíble. Farinelli fue un hombre exitoso y además de eso vivió una muy buena vida, muy buena vida. A diferencia de otros de sus colegas que tuvieron innumerables problemas en diversos lugares. Y vamos a escuchar una obra en donde en realidad podemos apreciar lo que era la habilidad y la técnica de Farinelli, que están muy bien descritas en muchísimas crónicas, ¿no? Poseedor de una voz potente, pero de la cual no debía hacer esfuerzo, o sea, no tenía que gritar para cantar. O sea, esto es lo que dicen así, no tenía que gritar, muchos cantantes gritan, dicen los cronistas de la época. Eso por un lado. Por otro lado, la agilidad, una voz con una agilidad y que podía tener los sonidos más fieros, más amenazantes y más dulces. Y además de eso, una potencia que podía paralizar a la platea. En este fragmento, en esta área que vamos a escuchar, que es un área escrita por su hermano, que era compositor, podemos ver que esto está escrito para un virtuoso, ¿verdad, Luciano?
Sí, totalmente. Y además esta idea de la voz como instrumento, ¿no? En donde toda esa coloratura se asemeja a un concierto para instrumento solista también de la época, ¿no? Que es justamente la aparición del concierto solista en esta época.
De hecho, el concierto solista lo que va a hacer es imitar esto de la ópera en otra esfera, o sea, sacar la música del terreno dramático y llevarlo a un lugar más abstracto. Esto va a ocurrir en este momento, ¿no? La idea del concierto, la idea del concierto. Y después la forma del aria. Escuchamos, ¿no?, un aria de lamento de Händel al principio, escuchamos un aria de naturaleza y de amor, lo que acabamos de escuchar de Pórpora, y ahora un aria de guerra, un aria de batalla con toda la bravura posible. Entonces nos contás, Luciano, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Quel guerriero del campo armato, el aria del primer acto de Bayacet, este pasticho de Antonio Vivaldi, con esta aria compuesta por Ricardo Broschi, el hermano de Farinelli. Vamos a escuchar la versión por la contralto Vivica Genú, la Europa Galante, como el ensamble que acompaña, con dirección de Fabio Biondi.
Yeah.
un programa de ópera escuchamos el aria Quel guerriero del campo armato, del primer acto de Bajazet, Antonio Vivaldi, por la contralto Vivica Zenú, como Irene, la Europa Galante, con dirección de Fabio Biondi.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta propuesta. Vamos a seguir adelante con esta historia del canto a través de los años y cómo fue evolucionando la forma del canto a través de cada estilo, un recorrido hasta llegar a nuestros días. Así que esto va a ser un par de programas en donde vamos a dedicarnos a estas cuestiones, sobre todo para tener en cuenta al cantante, ¿no? que como decíamos, es una pieza fundamental, la pieza fundamental en la construcción del teatro dramático musical. Luciano, buenas noches.
Buenas noches, Marcelo. Gracias a todos por estar ahí como todos los domingos. Gracias por dejarnos los mensajes en Facebook. Y bueno, como siempre, compartimos nuestra playlist en Spotify para que puedan volver a escuchar la música de esta noche.
Y esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a que continúen en Radio Nacional Clásica y los esperamos el próximo domingo.